Espera. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Muy Latinoamericano de tu parte, un podcast de críticas tercermundistas igual que tú. En este episodio vamos a hablar de Brave y el problema con la feminidad.
Bueno, yo les voy a contar qué se trata Brave. Es una película de Disney, la cual habla sobre Mérida. Es la primogénita de unos reyes. Mérida no es como las demás princesas, o sea, no es tu típica princesa, sino que pues es un poco más rebelde, no está de acuerdo con los roles que se le imponen por ser una princesa. Y el mundo de Mérida gira 360 cuando su madre le informa que le van a armar un matrimonio, que básicamente va a ser que unos pelados van a competir en unos juegos por su mano y pues el que gane se va a casar con ella, como si fuera un premio, ¿no? Y pues bueno, obviamente esto molesta a Mérida y le dice, ¿sabes qué, mamá? Pues no, y la enfrenta. Y todo termina muy mal, pero cuando Mérida huye por su decepción de que no le salió bien su rebeldía contra su madre, encuentra una bruja que le vende un encantamiento para cambiar a su madre. Pero este cambio, chan, 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 pues que la convierte en un oso, ¿no? Y ahora hay que encontrar cómo volver a su mamá a la realidad. Ahora sí, procedamos a los problemas que tenemos.
Oh, sí. A ver, antes del primer punto, todas las brujas de las películas de Disney o Pixar son iconic. La de la princesa y el sapo y esta, güey. Señoras mamonas. Yo quiero ser ellas de grande. Fin del comunicado. Bueno.
¿Sabes cuál me gusta? La de la espada en la piedra.
Ay, güey, sí, la señora loca. Bueno, todas están locas, me maman.
Yes. Todas son iconic.
Oh, sí. A ver, punto número uno. La relación de Mérida y su jefecita. A ver. Repito, la parte del oso y que se haya convertido en el oso tiene... No sé si esté tanto en la trama, ok. Lo pusieron, supongo yo, para hacerla entretenida, porque al chile una película de ver cómo una mamá y su hija se arreglan, pues para los niños estaría muy aburrida. Pero analizándola bien, no sé, siento que el oso está de más. Porque sí, o sea, las relaciones con tu mamá y tal son más complicadas que, oh rayos, convertí a mi mamá en un oso. No, güey, eso no pasa, vestí, supéralo. Y ya, o sea, no sé, ustedes...
Yo siento que más bien es como una metáfora, porque el hecho de que su mamá se haya convertido en oso, pues es como, y que toda la película se basa en cómo regresar a su mamá, es como ese dicho de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, porque ella se enoja con su mamá y dice, sabes que no me importas, me voy a ir de aquí. Luego ve que su mamá, que pues es un oso y que la puede perder para siempre y pues sí da como el mensaje de, ay, es que no debía haberle dicho no sé qué, ¿por qué hice eso? Así.
No debía hacer eso, jaja.
Sí.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso de que, o sea, es un mensaje importante, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando la vi sí me dio sentimiento y sí saqué la lagrimita. Pero, por ejemplo, en sí, es que la historia, ¿sabes? No es original porque, por ejemplo, en La princesa y el sapo, pues Tiana se convierte en un sapo. En Las locuras del emperador, Cusco se convierte en una llama. En Tierra de osos, que nadie se convierte en un oso. Entonces es como, ¿sabes? No es algo nuevo.
Sí, no es como... Que digas, wow, nunca había visto una película en la que una persona se convirtiera en animal. No. Ya hay bastantes.
Es como para comercializar más, ¿sabes? Uh-huh. Porque los animales, o sea, es una película para niños y a los niños les llaman mucha atención los animales. O sea, obviamente tienen que incluir bastantes porque
Exacto.
pues eso vende.
Es para
Así
niños.
Que es una estrategia de comercialización. Y aparte porque da risa.
Sí, da risa.
Oh, sí.
Félix, sí, director de... Félix, director de marketing. Yes.
Sí soy.
Cuando arme mi estudio, Félix va a ser el director de marketing. Ya van a ver.
Pues, sí.
Ya.
Ya la armaste, Félix. Ya hay trabajo.
Ya. Ya hay trabajo. Familia hoy se come.
Familia hoy se come. Güey, sí. Pero, a ver. No sé, es que sí está bien lo del oso, porque digo, o sea, igual, repito, hubiera sido aburrido una película de solo ver cómo su mamá y su hija se arreglan, o sea, estaría muy aburrido siendo para niños. Entonces, no, funadísima. Yo creo que lo que la gente le ve, porque sí es revolucionaria, entre comillas, porque, ajá, porque Mérida no es como las demás. En el buen sentido, ¿ok? No en el mal sentido. Pero, ajá, Mérida se sale de el estereotipo de soy la princesa, soy bonita y le canto a los pájaros. Y ya. Yes.
Sí, pero el problema, sí. O sea, sí, no hay problema en la trama del oso. El problema realmente es que no le prestan como tanta atención al problema de Mérida y su mamá. O sea, que es eso, que las relaciones humanas en general y también entre madre e hija o hijo también, o sea, siempre hay peleas, siempre hay desacuerdos y el saber cómo solucionarlos y lo que dijo Félix de que pues es tu mamá, o sea, a fin de cuentas tiene un valor para ti que es irreemplazable y pues siento que no le prestaron tanta atención a esa parte, sino ya hasta el final, que es como que, ah, sí es cierto, teníamos un problema entre madre e hija, hay que resolverlo, o sea.
No, y aparte, o sea, lo resolvieron muy estúpido, nada más cosiendo el tapete.
Sí,
este.
El tapete.
Así que, datazo, otro datazo. Los primeros storyboards de la película, la escena principal iba a ser cómo hicieron el tapete, pero Mérida y su mamá, o sea, de que iba a empezar con las manitas de Mérida tratando de coser esta cosa y su mamá ayudándole.
Oh,
y siento que debieron dejar la escena porque realmente, o sea, eso es crear el vínculo porque ese tapete pues no tiene significado realmente en la película. Pero si vieras desde el inicio cómo entre las dos crearon eso, que es como el símbolo de su relación madre-hija, pudieron haberlo hecho mejor. O sea, es que era una pieza gigantesca.
Güey, aquí va mi fuga hacia varios directores. Bueno, no varios, pero hay bastantes que no dejan ciertas escenas que estarían buenísimas. Y digamos como en esta. Y también me caga eso en películas que no te hagan, que no crean un vínculo con los personajes. O sea, a lo mejor en esta sí, pero se tardaron bastante. Si lo hubieran hecho así de que el tapete y la mamá y la hija desde el principio hubiera estado verguísima. Pero hay varias películas que he visto, no me acuerdo de algún nombre ahorita, que de repente está empezando la película y ya matan a todo el mundo y los mandan a la verga y es como, ok, y no te genera ningún, ay no, se murió, como lo que estamos hablando ayer en The Twilight, de que Carlyle, pues a lo mejor no sea el mejor personaje, pero creas un vínculo con él porque es un papá y sí se ve como sobreprotector y así. Entonces te da como el sentimiento, pero que de repente maten a la gente así que ¡pum! Se murió. ¿Quién era? No sabemos. Chinga tu madre. Es como, ¡ah! ¡Verguísima! ¡Verguísima! Muchas gracias.
Nada que ver, pero eso me recuerda al cliché de las películas, de los inicios, que está pasando algo y luego pausan y luego sale el personaje principal y dice, hola, yo soy no sé quién. Y te preguntarás, ¿qué está pasando ahora? Bueno, volvamos al inicio. ¿Te has dado cuenta
sí,
que hay un montón de películas
eso,
que empiezan así?
Eso solo se lo perdono a Megamente. O sea, no funciona igual, pero pues inicia con el final y dice como, así ha estado mi día. Y te hace como un recuento, ¿no? De todo. Pero sí, solamente a Megamente se lo puedo perdonar. A las demás sí es como que, bruh, o sea, no.
Tiene pinta de Rosa de Guadalupe, güey, de que 150 años atrás. ¡Cómo no mames! Y ya, pero sí, funa a los directores. Funadísimo. Sofi, cuando seas directora y hagas eso, te funo.
No, ¿cómo crees? O sea,
sí, vamos a funar a Sofi.
¿Quién me toma?
Sofi funada. No.
Sí, de que, por ejemplo, en mis historias que publico, de que hay gente que me viene a decir, como que, ay, es que siento que va a pasar esto. Y me dicen un cliché así, ¿no? De que, ay, es que siento que es una broma y, no sé, los personajes están saliendo por broma. Y así de, güey, ¿me crees tan cliché para hacer eso? O sea, ¿por quién me toma? ¿De que por qué haría esto?
A mí también, cuando veo películas y son así, es como... ¿Qué?
Es como la cosa.
Sí.
Sí. Bueno, sigamos con la película.
Sigamos. A ver, pues de eso ya no, ¿alguna otra cosa de la relación? Bueno, estamos claros que es una relación... no me gustaría tener esa relación con mi mamá.
No, Chile. Pero ¿sabes qué? Esto me faltó decirlo. Pero, o sea, cuando Mérida cose el tapiz, ay, es de las escenas más épicas.
Sí, güey, o sea.
Sí.
Le llega el vientecito y todo, verguísima.
¿Sabes cuál me hace sentir? O sea, me hace muy sensible. Cuando rompe la ventana, o sea, que la encierran y tiene que romper la ventana y solo puede ver que su mamá se aleja y ya no la ve y no puede salir. Entonces, y la ventana está muy chiquita, entonces... Nomás se queda, nomás le grita mamá y no puede hacer nada. O sea, se siente la impotencia de decir, es que no sé qué le va a pasar.
En fin, los hermanos de Mérida son la cosa más innecesaria de la película. Siguiente punto.
Sí.
Sí, totalmente.
No entiendo por qué están ahí. De lo único que sirvieron fue para comer y ayudar a escapar a la mamá del castillo y ya.
Ah, y lo que te decía del marketing, o sea, como son los ositos bebés, son tiernos.
Son tiernos.
Y todo el mundo va a querer peluches de los ositos bebés.
Exacto.
Me declaro culpable de eso.
Sí, o sea, no podemos negar que son muy tiernos. O sea, sí, son tiernísimos. Yo quiero uno. No, crueldad animal.
Bueno, ahora sí, siguiente punto. Al chisme, la chisma.
Sí, la chisma.
Chisma time, es más, deberíamos abrir de aquí un segmento de chisma time, donde les cuente un chisme de la película que estemos hablando.
Güey, real. Sí, aparte tú, o sea, siempre que hablamos de películas dices, es que tú sabías que antes de que se hiciera la película hubo una persona, no sé qué, es como, ¿ah?
¿Cómo?
Y literalmente pasa ¿qué? Siempre.
¿Cómo sabes?
Siempre te sacas chisme. O sea, yo no sé si Sophie fue amigo de todos o yo qué sé.
Sí, güey.
No, es que, pues mira, para empezar, punto número uno, si es lo que voy a hacer en la vida, pues tengo que saber. Entonces, por eso, pues veo como cosas que pasaron así para la producción de ciertas cosas, ¿no? Luego, segundo, me encanta el chisme, ¿ok? Entonces, si me dices, no vas a creer, o sea, si veo un clickbait en YouTube que dice, no vas a creer lo que pasó para que filmaran esta película, pues yo voy a estar de que, ok, jalo, dime qué pasó.
Ok, quiero verlo. Por ese tipo de pensamiento, mentalidad de tiburón, Sofía, mentalidad de tiburón.
Les digo, o sea, yo soy la señora chismosa que va a contarte chismes en la vecindad cuando vas a lavar tu ropa. Que te dice que, oye, ¿ya viste al vecino del 6? O sea, es que, no, parece un drogo, no sé.
Muy señora de tu parte.
No, pues, les cuento el chismesazo. Pues bueno, siguiendo con el chisme de productores enojados en Hollywood haciendo su venganza, como en Shrek, originalmente en Braid iba a ser dirigida por una mujer. De hecho, esta mujer fue la que como que dio la idea para hacer Braid, dio como la base para crear la historia, pero se detuvo a mitad del proyecto y lo abandonó porque, bueno, dicen que por diferencias creativas, pero obviamente sabemos que se peleó con alguien en el proyecto y pues se fue, ¿no? O sea, dijo, ¿sabes qué? No voy a estar aquí. Entonces, ella se fue y el proyecto lo retomó otro director. Y él fue el que dio la idea del oso, o sea, ¿sabes? De convertir a la mamá en oso.
Verga.
Y él terminó de desenlazar todo esto. Entonces es como, ok, pero pues hay un problema y es esa base que había creado la directora, pues no se concluyó. Debió haberse concluido, que es nuestro siguiente punto.
Ajá. El siguiente punto es que, ¿cómo hubiese sido Brave si lo hubiese dirigido pues esta señora? Ella pudo haber representado mejor el tema del género y la feminidad en la película, porque pues es mujer, ¿no? O sea, Mérida es una mujer empoderada que ganó su propia mano, se ganó a ella misma en esta competencia estúpida y no se dejó someter por las ideas machistas que la sociedad y su madre le estaban imponiendo al obligarla a casarse con uno de estos vatos. Entonces, yo creo que eso se pudo haber representado muchísimo mejor si ella hubiese sido la directora. Y obviamente el director no pudo, o sea, a lo mejor no pudo representarlo tan bien como lo hubiese podido hacer ella.
Sí, o sea, y no es bueno, ¿sabes qué? Sí, es cuestión de que sea hombre, ¿sabes? Porque no tiene esa conexión, ¿sabes? No entiende, bueno, no sería la misma conexión que una madre y una hija.
O sea, sí. O sea, digámoslo claro y sin pelos en la lengua. Es un hombre no comprende lo que es la feminidad.
Por eso,
en el cuerpo de alguien que tiene que ser femenina. O sea, un hombre no puede alcanzar a entender lo que es que te obliguen a ciertas cosas. O sea, sí, pero por parte de su masculinidad, no por parte de la feminidad. O sea, ellos tendrán. Uh-huh. Sí. Sigue.
Por eso no, digo, o sea, no tienen esa empatía o no saben la parte que es tener una relación de ese tipo, ¿sabes? Y que, o sea, en la película, güey, a la morra le prohíben comer, que no puede correr, que no puede gritar, entonces, siendo
que no puede sacar su melena.
Que no puede estar así de que desarreglada, entre comillas. O sea, siento que un hombre no podría llegar a entender eso, a lo mejor desde su punto de vista, pero no desde un punto de vista, ¿sabes? Así de que vivido, de que él lo vaya a vivir, no pasa.
Sí, o sea, él no pudo haber representado a Mérida también como una mujer libre, ¿sabes?
Sí, no. O sea...
Sí, y un punto importante a recordar, se los mencioné a ustedes, pero mencionar a la audiencia, a nuestros latames.
Latames.
Según palabras de los productores, Mérida no, o sea, Mérida es una chica y no es que quiera ser un chico, es que, o sea, le gusta ser una chica, ¿no? O sea, ella es una chica y le gusta hacerlo, pero no le gustan algunas cosas que requieren serlo. Y siento que es algo que las mujeres sí sentimos, o sea, yo no tengo, bueno, las mujeres cisgénero, que es como, yo no tengo problema con ser mujer, lo que me problematiza a mí es que tenga que hacer ciertas cosas solo por el hecho de ser mujer. No debería, ¿sabes?
Exacto, como el gran ejemplo de la depilación, o sea, si no te depilas, al parecer no eres mujer, o sea, sí. ¿Sentido? ¿Hola?
Sí, claro.
Y creo que la gente confundió muy, bueno, yo escuché comentarios de gente diciendo de que, bueno, antes, ¿no? Que decía, ay, pues si Mérida es súper así de que quieres ser, o sea, yo escuché la cosa más pendeja del mundo, porque dice, si Mérida quiere ser libre, no sé qué, o quiere estar desarreglada, entre comillas, o quiere usar armas, o andar en caballo, entonces a lo mejor Mérida quiere ser hombre. Es como, bueno, y vos sos estúpido. Porque
debe a revisarte.
Sí, de que, Steve, te falta ir al doctor.
O como el problema con Mulan. Que mucha gente dice que Mulan en realidad es trans por haberse vestido de hombre. O sea, no. Porque también el mensaje de... O sea, Mulan en la película se viste como hombre, pero para poder salvar a su papá y básicamente liberarse de esa opresión que estaba sufriendo al no poder ir a la guerra por parte de, en es vez exacto. De ir por su papá. Entonces, cuando alguien dice, es que Mulan es trans porque se hizo hombre. O sea, no vestir, no por vestirte de hombre eres hombre. Y aparte, exacto. Le estás quitando literalmente todo su esfuerzo
por haberse librado de esa opresión, de ese patriarcado que le impusieron. Y en su lucha de darse visibilidad ante todos ellos y mostrarse como el soldado más fuerte.
Lo hizo, bueno, lo veo yo que lo hizo más que todo por necesidad, ¿no? Por la necesidad de salvar a su padre, que el papá ya no podía ir. Y, güey, hay bastantes casos. Leí uno, no recuerdo dónde era, pero, bueno, todavía hay partes del mundo, como lo sabemos, donde a las mujeres no las dejan ir al colegio. Entonces, leí un caso de una chica que se vestía de hombre para ir al colegio. Y cosas así también.
¿Malala?
No, bueno, no sé. Sé que no era Malala. Porque me hubiera
Sor Juana Inés.
Sor Juana. Valentina, pero en la revolución.
Exacto. No, pero sí también, o sea, hay bastantes casos, ¿no? También no solo para ir a la escuela para trabajar, que se vestían de hombre, digamos, doctoras al inicio, no podían, no existían las doctoras o no eran bien vistas que una mujer fuera doctora, entonces se vestían de hombre para ir al trabajo y tal, pero eso no significa que fueran hombres, era una necesidad porque no se los dejaban hacer, entonces sí, no, Mulan no es trans.
Y también las escritoras que tenían que firmar sus libros con nombres de hombre porque si no se los iban a robar.
Exacto, sí.
Ay, sí, eso es algo súper triste, o sea, luego también les quiero compartir, o sea, ya que lo mencionamos, se sale un poquito del tema, se los quiero compartir. El caso de Margaret Keane, es una pintora, pinta como este tipo de niños así como tristes y de ojos gigantescos, que tiene, o sea, la película biográfica de Big Eyes es suya, o sea, es como que inspirada en su vida. Y ella se casó con un hombre y tomó autoridad de sus pinturas, o sea, la ocultó del mundo y dijo que él era el autor. Y Margaret nunca alzó la voz por ella misma y nunca reveló que los Keane era de ella, hasta que pues se hartó, se divorció de este hombre y presentó la demanda ante la corte de que yo soy la autora de los Keane, o sea, yo quiero mi autoría, ¿no? De eso. Y en el juicio... Ajá. Félix.
¿Eh?
Es que se oyó algo.
¿No ibas a decir? Sí, que como le pasó a la esposa de Albert Einstein, que ella igual tuvo muchos inventos, pero Albert se los llevó todos.
Sí, de hecho ahorita acabo de buscar una lista completa de, bueno, yo lo que vi eran más escritoras que todo, ¿no? Que firmaban como con el apellido de su esposo o que firmaban como hombre. Güey, hay como, me aparece una lista de 10 y seguro hay más, o sea, a ver, aquí están para que se informen, chavos.
Margaret Keane, o sea, ya está el juicio, en el juicio su esposo se negó a pintar un cuadro frente al juez, porque esa era como la única forma de probar, ¿no? Que ella era la autora, que ella pintara frente al juez un Keane y le dijera, mira, es que soy yo, o sea, este es mi arte, no puedo hacerlo de la nada, o sea, lo llevo haciendo toda mi vida. Entonces él no hizo nada, ella pintó su cuadro y demostró que eran sus cuadros y le devolvieron como su autoridad intelectual. Pero el hombre a día de hoy, bueno, no sé si ya se murió, eso sí se los debo, pero el hombre nunca aceptó que no eran suyos, o sea, claro, el hombre también es un idiota, ¿no? O sea, digo, no todos los hombres son malos, pero, o sea, ¿qué tan mal tiene que estar? Y Margaret dijo eso ya hasta que estaba un poco más mayor, o sea, lleva muy poco tiempo con sus cuadros perteneciéndole a ella, o sea, es muy triste ver eso.
Sí, güey, que se roben todo el crédito por algo que hiciste vos y tal, es como horrible.
Claro, o sea, volvemos al caso de Brave, que esta mujer había dado su corazón y su propia historia de madre e hija, y un director vino a revolvérselo, o sea, no sé.
Uy, funa al director de Brave. Cagaste, no, el director, amigo.
Funado, cancelado. Funadísimo. En Twitter.
Cancelado en real. Abro hilo de por qué deberíamos funar a los directores. Y ya.
Ya.
Hablando de funas, pasemos a...
el último punto.
Es mi momento. Quiero funar a todas, bueno, excepto a Mulan, y bueno, a Elsa.
Y vemos, a Tiana.
Y a Tiana. Excepto, exacto, a ellas, a Mulan, a Tiana y a Mérida. Bueno, vemos. Porque el de resto, mira, yo no tengo problema. Pero es que, ¿por qué las pintan como imbéciles? Ese es todo mi problema. Pintan a las mujeres como imbéciles. Como, tiene que venir un príncipe a rescatarme y yo, pues, aquí a huevo en la torre. O sea, no vestí. A ver, Blancanieves, Cenicienta. ¿Cómo se llama esta otra pendeja? La Bella Durmiente. Pocahontas también. Porque el chile sí, o sea, el güerito la ayudó a escapar del tercer mundismo. Entonces, como de que bestie, no. Y todas siempre son el cliché, ¿no? Yo soy bonita y soy callada y le canto a los pájaros por milésima vez. No tengo amigos, mis únicos amigos son los animales. Y listo, es como, no. Y tengo un problema con eso, ¿no? Porque, mi mayor problema es que siempre tiene que haber un príncipe que te tiene que llegar a rescatar. Y es como, a ver, no. Y como lo decía Sofía hace un rato, ¿no? Que no te ha creado estos estereotipos que tienes que seguir y tenés que parecerte a las princesas y ser igual que ellas, porque si no, al parecer, no sos mujer, o sea, no sos, no, como no estás en el estereotipo, no sos mujer, a saber que sos vos, o sea, no, nada que ver. Y por eso, cuando yo sea madre, si es que llego a ser madre, nunca voy a dejar que mi hija vea princesas, o al menos a ellas. Si no es Mérida, Mulan y Tiana, no, chinga su madre todas. Que me caga, las pintan como imbéciles y es como, desde ahí empieza el concepto de que una mujer no puede ser libre, independiente, que tiene que ser pendeja. ¿Hola? ¿Hola, directores?
De que no es princesa, pero es un personaje que me caga mucho, femenino. Esmeralda. Mira, en cuanto a diseño, es que es mi crush, o sea, mi sí. Corazón bisexual me dice, me llama, ¿no? Pero,
sí.
Pero por otra parte me parece un personaje nefasto porque no se quedó con Quasimodo, o sea, es que... ¡Ah!
Pero, bueno, sí. Ay, es que Esmeralda, ay, no, ella es infunable, la infunable.
No, sí, por eso, o sea, es como una relación amor-odio que tengo con ella. Pero sí, o sea, apoyo lo que dices de que... bueno, yo siento yo que más bien ese problema los tienen como las primeras princesas de Disney, porque pues Blancanieves fue como la primera, ¿no?
Sí, la primera.
Ajá, entonces pues obviamente se nota que era otra época y todo eso, ¿no? Pero sí, o sea, sí, sí hay mucho problema con que siempre te pinten que pues que debe ser delicada y no te puedes molestar con nadie y no puedes tener un carácter fuerte porque eres una mujer, o sea, es como ay.
Eres una damita.
Sí.
No, bueno. Y también, bueno, a ver, otra princesa rescatable, Moana.
Sí, más o menos.
Sí, o sea, sí, más o menos.
Sí, o sea, tiene una buena película, no es el cliché. Porque de que, güey, ella termina siendo reinísima, o sea, reinísima de la isla, salva toda su isla, y es como... Pero todavía la pintan como si dependiera de el otro güey.
De Maui, ajá.
De Maui, ajá. Entonces,
de que bueno, todos de... gracias a Maui porque le dio su madre esta.
Exacto, es como, ok. Como, bueno. Pero es que sí. Pero igual, o sea, está ese cliché, pero ahí va lo que le estaba diciendo a Sofía hace un rato. Hollywood funa la feminidad, pero si no eres femenina, te chingaste. O sea, el más vivido ejemplo, perdón, pero es que sobre todo me trae recuerdo de ayer. Funan a la amiga de esta morra de Bella en Twilight porque es muy femenina. pero si eres poco femenina como la otra chica asiática, también funaste porque no eres femenina. Tienes que ser única, diferente, femenina, pero también ruda, y una pick me girl, y una de los chicos, pero también, o sea, güey, hola.
Y también
ay, algo me más. Caga, ajá.
¿Una torta?
Me caga ese concepto de tienes que ser femenina, pero no tanto, o sea, de que, sí. O sea, no tiene, o sea, tienes que lograr como el perfecto equilibrio entre ser femenina y ser masculina, o sea, porque si eres demasiado hombre, no te van a querer los hombres, ¿por qué? Porque eres marimacha. Porque eres
como un
hombre. Pero si eres demasiado femenina, tampoco vales la pena para un hombre porque eres femenina, o sea, y a las mujeres pues nadie las quiere, o sea,
sí,
¿qué te pasa? ¿Cuál es el punto de que, o sea, sé femenina, pero no tanto?
No tanto.
O sé masculina, pero no tanto, pero no, ¿sabes? O sea, es como, ¿qué es esa pendejada? O sea.
Sí, güey, por eso te digo, o sea, algo más, una torta, mira, ¿qué más? ¿Una jirafa? ¿Algo más? No, okay, gracias. Porque es que piden todo, piden ser femenina, no tanto, pero también ser masculina. O sea, una mezcolanza de todo. ¿Hola? Esa es mi frase del día de hoy. Hola. Porque la gente es pendeja. Period.
Period.
Yes. Ay, güey, pero sí, o sea. Sí. La gente puede decir, no, pero es que eran otras épocas, no sé qué. Ok, a lo mejor, y entiendo lo de, ok, eran otras épocas, pero todavía siguen así, usando la modalidad de, tiene que haber un hombre y que este hombre te ayude, ¿sabes? O sea, no. Y, ¿sabes qué? Olvídenlo, no, nadie puede justificar en, eran otras épocas. Porque Mulan, ¿de qué año es? Del 98. O sea, bestie, no.
Sí, o sea, ¿sabes lo imponente que es ver toda China y el emperador inclinándose ante Mulan? Cuando en el momento en el que entró al templo nadie la peló, o sea, nadie habló con ella. Y en ese momento que se, o sea, sí, o sea, es que es muy majestuoso, es demasiado potente ese momento, yo.
A mí se me pone la piel de gallina.
Ay, a mí también, me encanta esa escena, te amo Mulan, cásate conmigo.
Hay que hacer un episodio solo de Mulan y hablarlo
ahí. Mucha película espectacular.
Pues, rolones, o sea. Espectacular. Tiene rolones.
La película del milenio, gente.
Sí.
No
entiendo que hay gente que diga, güey, a mí no me gusta Mulan. ¡Pa! Psicópata.
¿Cómo no te puede gustar, güey? Sí, total. Bueno, nos estamos desviando mucho del tema, así que
sí.
Retomemos el punto siguiente. Ahora sí va la dinámica, ¿no?
Sí, dinamiquísima.
Bueno, la dinámica de hoy, ya que estamos hablando de feminidad y pues machismo y todo esto, es la pregunta. ¿Cuál es tu relación con la feminidad? O sea, ¿cómo fue al principio? ¿Cómo se vio afectada por estereotipos machistas? Y ahora, ¿cuál es tu relación con ella? ¿Quién quiere empezar?
Yo no.
Bueno, Cami, vas.
A ver. Mi relación con la feminidad. A ver. Yo tengo un pedo. Porque, güey, yo de chiquita era la persona. Es que tampoco hay un concepto de feminidad, ¿sabes? O sea, ya no creo que existe un concepto de feminidad, ¿saben? Pero
entre no, bueno, o sea, con feminidad me refiero, pues sí, un poquito a estereotipos, o sea, de cosas que se relacionen más bien a lo femenino, porque pues la feminidad, sí, como tú lo dices, es relativa, sí. Más bien con lo que se relacione a lo femenino.
Ok, sí, por eso ahí está, que yo de pequeña era cero femenina, entre comillas, entrando en el estereotipo de lo que se supone que debe ser femenino. Güey, a mí la gente, bueno, mi mamá no me dejaba comer porque decía, no, es que esto engorda, no sé qué. O de chiquita, pues yo nunca me peinaba, ¿no? Y en el colegio me regañaban y me decían, es que tú no sé qué, eso es muy poco femenino. O también, güey, yo me acuerdo que tenía 9 años, estaba como en tercero de primaria o bueno, no me acuerdo. Y pues yo iba en falda normal, ¿no? Y pues de chiquita, pues no te depilas, porque ¿por qué deberías? Ajá. Yo me acuerdo que había un niño en mi salón, lo voy a funar, se llama Ariel.
Ariel funado. Ariel
terrible. Y me dijo, me miró y me dijo, depílate, güey, se ve feo. Y era de mi mismo salón, teníamos 9 años.
¡Ay, y no, me, qué feo!
Y me dijo, depílate, güey. Y yo, y me sentí tan mal que en la tarde yo llegué a mi casa y agarré un rastrillo, güey. Y ya me depilé y mi mamá no me dejaba. Y cuando vio, me pegó una cagotiza y yo, o sea, yo de que mamá, y en el colegio me dijeron esto y mi mamá de que viene.
Pasó el número 11 por la que los hombres son una caca. Ok, no.
Oye, sí. Y ya, o sea, eso. También me pasaba mucho, repito, con lo de no peinarme, y ustedes todavía vivieron esa época mía en primaria y la siguen viviendo, que yo no me peino porque no me gusta y ya, pero la gente siempre sabe que, güey, peínate,
rápate. No,
sí, exacto. Mi abuela me decía eso de que, güey, te voy a rapar, y yo nunca me aprendí a peinar, algo no tiene nada de malo, si no quiero, no, y ya. Pero mi abuela me decía, güey, si no te peinas, te voy a cortar el cabello como niño. Y yo de que, ah, verguísima, y así ya no me tengo que peinar, abuela. Y ya sí, también sí. Con cosas de aretes. O sea, a mí no me gusta usar aretes o collares. O sea, ahorita me acostumbro porque me gustan, ¿no? Pero antes no. Se me hace pendejada hacerte aretes a los 5 segundos de nacido, ¿sabes? O sea, es una estupidez. Y ya, básicamente eso. Ariel, chinga tu madre. Funado.
Güey, sí, no conozco al niño, pero por dos. Ariel, si escuchas esto, güey, si vivo 100 años, 100 años chingas a tu madre.
Sí, sí soy. Iba en el liceo. Cualquier persona que me esté escuchando de Salvador, Besti, ¿saben quién es? Iba en el liceo, fúnenlo. Y me das asco, Besti. Mua. Listo. Esa es mi experiencia. Pero
¿cómo es ahora tu relación? O sea, ¿ahorita ya estás como reconciliada con tu parte femenina?
Yo creo que sí, porque es que, mira, te digo, yo no tengo un concepto de feminidad, o sea, pero si hablamos de los estereotipos de feminidad, de que estar arreglada y todo, creo que sí, un poco más, pero no es como que porque me hayan dicho, sino que porque yo he querido, ¿sabes? O sea, no es porque yo me siento obligada a hacerlo, sino que porque un día dije, bueno, hoy me gusta más maquillarme, ponerme vestidos y tal, y ya, siento que sí, aunque no tienes que ser mujer para hacerlo, pero si hablamos de esa parte de feminidad, clarísimo que sí, y yas, verguísima.
Bueno, ahora yo voy a hablar de mi relación con mi feminidad. Antes, cuando yo era morrito, y sí, antes, sí, yo cuando tenía como 6, 7 años, yo usaba faldas y no sé qué, y después me pegó mi etapa de único y diferente, así que dije, ¿sabes qué? Ya no. Porque las faldas son muy femeninas para mí. A mí no me van esas cosas. Y bueno, ahora que me doy cuenta es como... Pero ya después crecí. Y seguía, o sea, ahí en la secundaria todavía tenía como esa sensación de... Ay, es que no me gusta tener que seguir estereotipos femeninos porque pues, son una caca y porque no soy como los demás.
Félix único y diferente.
Sí, pero ajá, con el tiempo me di cuenta de lo mal que estuvo decir todas esas cosas y ahorita ya estoy un poco reconciliado con esa feminidad. Y sabes, ahora yo siendo un hombre trans, no tengo una masculinidad frágil y me sigo maquillando y me sigo poniendo faldas y vestidos porque eso no me hace menos hombre, ¿sabes? Y pues, ajá, los estereotipos femeninos son una porquería porque realmente someten a las mujeres de una manera terrible y las obligan a hacer muchísimas cosas para ser validadas por la sociedad, ¿sabes? Entonces es una caca, entonces, ajá, ya me empezó a dar como un poco igual, seguirlas o no seguirlas.
Ey, eso que dijiste al final fue hermosísimo, neta fue divino.
O sea, I really feel that.
Sí, de que la parte de que no tienes masculinidad frágil porque lo entiendes, lo que es que te obliguen a hacer todas esas cosas y al final aceptarlas, es algo hermoso, la neta.
Hombres, o sea, que están escuchando esto, sean como Félix.
Ya. Yes. Besaco.
Félix,
bueno.
Félix para presidente.
Ya. Yes. Yes. Bueno, pues por mi parte, yo siento, sí, igual, cuando era chiquita siento que sí me gustaba más. Bueno, o sea, no es como que no me gusta ser mujer, pero siento que era como que, no sé, me sentía más niña, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo un complejo con mi voz porque no es muy femenina a veces. Entonces yo desde pequeña, yo me cuestionaba mucho mi género porque yo escuchaba mi voz y yo decía, güey, neta, soy mujer. O sea, yo decía como que, ¿qué tal que me lo han ocultado? Yo así, haciéndome películas en mi cabeza de que, ¿qué tal que he nacido hombre y mis padres me han ocultado la verdad? No sé, algo así. Y ya después como que fue como revelador que realmente era una mujer y yo así de, ah, bueno, ok. Y sí, igual siento que mis papás me dejaron ser. O sea, como que sí me vestían femenina, pero tampoco intentaron adaptarme a un modelo único. Y ya en secundaria, bueno, cuando fui creciendo, igual me llegó mi época de única y diferente, de que lo femenino no va conmigo porque yo no soy como las demás. Y también usaba de que puros jeans y sudaderas, pero fuera de porque no quisiera ser femenina, es porque a esa edad te duele todo, güey, la neta, y pues era lo más cómodo que podía usar.
Ajá, real.
Y sí, entonces yo igual sí me peleaba mucho con mi parte femenina y ya hasta que salí de secundaria, o sea, yo creo que hasta este momento fue cuando yo dije, bueno, pero ¿por qué tengo que odiar esa parte femenina? O sea, ser una mujer es genial, o sea, las mujeres son geniales, yo no sé por qué tengo que avergonzarte, o sea, y son cosas como muy lindas, o sea, más que ver cosas femeninas como algo que te oprime, como lo de usar aretes y collares y vestidos, es más como, güey, pues son cosas bonitas, ¿no? O sea, si se asocian con verte bonita o bonito o bonite, yo no veo por qué no puedo usarlas con orgullo y decir, güey, hoy me arreglé, me veo hermosa. O sea, ese es como el punto de inflexión de decir, ¿por qué tendría que avergonzarme ser mujer o ser femenina? Sí, es
exacto.
Algo hermoso. Y también me di cuenta de eso antier, no es cierto, ayer, qué imbécil, que salí y me compré un vestido. Y hace mucho no compraba un vestido, o sea, te lo juro, de que no uso vestidos porque cuando estaba en secundaria no me gustaba usarlos y no era solo porque estaba peleada con mi parte femenina, sino porque yo pensaba que no se me veían bien. Entonces al final comprar ese vestido fue tan liberador, o sea, te lo juro, es como una experiencia religiosa, porque fue decir, soy mujer y me encanta ser mujer y no tengo por qué ocultarme y tampoco tengo por qué avergonzarme de mi cuerpo, o sea, es mi cuerpo, nunca va a ser horrible, no tiene que ser algo porque me humille. Y sí, esa es mi conclusión.
De hecho, bueno, algo que se me olvidó decir en mi parte, fue que también cuando estaba chiquita, normalmente mi abuela me traía bastantes vestidos. Y pues a mí de chiquita no me gustaba así. ¿Por qué? Pues, no sé, güey. No me sentía cómoda, güey. Yo quería jugar, saltar. Y con el vestido, pues se te veía todo. Y a mí me daba pena. Y entonces, normalmente todo el mundo me mentaba la madre, pero de verdad una mentada de madre. Me decían, ay, pues qué mal, deberías ponerte los vestidos que te trae tu abuela. Y yo, o sea, y te juro que toda la vida sentía ese remordimiento de, güey, ¿por qué debería gustarme? ¿Por qué no me dejan vestirme así como yo quiero? Cuando yo esté lista y quiera, pues los voy a usar porque son bonitos y tal, pero por el momento no me gustan. Y les juro que me pegaban una cagotiza y todo el mundo me decía, ay, pero deberías ponértelos, no sé qué. Y yo lo entendía, bueno, ahora lo entiendo por la parte del esfuerzo que hacía mi abuela en traerlos, pero no en la obligación de tener que ponérmelos, porque si no me pongo vestidos, al parecer no soy femenina. Entonces, es como, ahí me da como mi en la cabeza de Camila de 5 años. Y también en secundaria pasé una etapa en la que de verdad yo dije, güey, quiero dejar de ser mujer, pero no por esa razón que dijo Sofi, de que un poco sí, de que la sociedad te ha hecho pensar de que ser mujer está mal y tal. Yo lo hacía, o pensaba así más por la forma del, ay, güey, por el acoso de que sufrí en la escuela, ¿sabes? O sea, que era de que varias veces en los pasillos era horrible. Que alguien te susurraba algo asqueroso en el oído,
sí,
que te tocaban la cola, o que te manoseaban las piernas, o que te decían, o que te susurraban así de que, mamacita en la calle. O sea, es como, y esa parte te lo juro que yo estaba en un mental breakdown diciendo, güey, ya no quiero, porque es horrible sentir eso. O sea, sentir que por ser mujer, por tener este, por, o sea, te hacen odiarte. Y eso es lo que yo veo que está mal, que te hacen sentir como si ser mujer estuviera mal, y no, güey. La gente, tú no eres, o sea, a ver, vos no deberías de cambiar, la gente es la que debería de cambiar, porque como dijo Sophie, ¿por qué no podrías llevar un vestido, unos aretes, o decir, hoy me arreglé, me veo bonita con orgullo, ¿sabes? O sea, no.
Sí, es horrible que te digan esas cosas. O sea, yo me acuerdo, les voy a contar algo muy personal. Me acuerdo que yo muy chiquita, mi mamá me estaba cambiando y me dijo como muy seria, o sea, fue como la primera plática seria que me dio mi mamá, que yo recuerdo. Y me dijo que nadie podía tocar mis pompis ni mi vagina. Entonces yo, pues como que dije, ok, o sea, ya entendí, ¿no? O sea, en mi cabeza yo estaba como, porque alguien me querría tocar ahí, o sea, no entendía, pues, o sea, era muy pequeña, obviamente yo no entendía lo que pasaba afuera. Y yo recuerdo que en primaria uno de mis compañeros una vez me dio una nalgada y fue horrible, o sea, se sintió como si fueras un objeto realmente y se sintió horrible, o sea, y yo me acordé de eso y me hizo sentir muy triste porque yo pensé que había decepcionado a mi mamá porque yo había dejado que me hicieran algo. Y es horrible, o sea, ¿por qué hacen eso?
En general,
no dejen que nadie los toque, no dejen que nadie los toque ni los haga sentir menos, o sea,
sí, no.
Si alguien los toca de esa manera, griten y hagan el relajo que quieren, no importa, pero tienen que alzar la voz porque no es justo.
Exacto. O sea, no tienen que sentirse culpables por algo que otro pendejo hizo. Porque no está bien vestir. Griten, pataleen, lo que sea, pero no se dejen. Por gente pendeja. Güey, yo me acuerdo una vez fui a, ay, no sé cómo se llama este pueblo, pero hay un pueblo aquí donde venden de qué muebles. Y yo iba de la forma más normal. Estábamos a pleno verano y estaba haciendo un calor del culo. Y güey, yo iba en short y con un suéter. Y todavía llevaba un suéter encima porque me daba miedo que me dijeran algo del escote, porque abajo traía una camisa de tirantes porque hacía calor. Y pues yo, mi mamá me dijo, ponete un suéter porque te pueden decir algo. Y yo, ok. Yo me acuerdo que ese día fui y ya ahí estaba caminando y un güey me chifló. Y no era, y no, bueno, varios. Y güey, me sentí tan mal. Todavía me acuerdo cuando tenía una buena relación con mi padrastro, que esa vez César hasta se volteó y se intentó muy tercermundista, pero se intentó madrear.
Ay, qué lindo.
Ay, extraño eso, chale. Bueno,
sí, o sea, siento que es peor cuando un hombre solo lo ve y se calla, ¿sabes? O sea,
sí.
Porque tú ves acoso y no deberías dejarlo pasar, o sea, como tanto como hombre como mujer. O sea, si tú ves a tu amigo decirle un piropo a una niña, deténlo, dile, güey, cállate el hocico, o sea, no, no le digas eso, ¿qué es ella? O sea, es un objeto para ti. Si te gusta, ve y dile, oye, está bonito tu suéter. O sea, ajá, sabes, no es tan difícil decirle algo así
a una niña. Un cumplido bonito, güey. No, que es más, mamacita, no, güey.
Sí, o sea, si quieres.
¿Sabes a mí qué me pasó?
Ajá, sí.
Esto me pasó en la primaria. Yo iba a salir con mi prima y mis papás y todos ellos. Y neta tenía como 11 o 12 años. Con 11 o 12 años ya me habían gritado de cosas en la calle. Con 11 o 12 años, weón.
Güey.
O sea, en su momento yo no sabía lo grave que era eso. Hasta que ya después, como después de unos años, me di cuenta de que no solo en la calle, sino en la escuela también me hipersexualizaban muchísimo. Porque yo desde como en quinto, no, como en cuarto, yo ya me había empezado a desarrollar. Entonces, yo había escuchado cómo los hombres hablaban de mi cuerpo y me hacía sentir muy caca.
Güey, sí, te digo, mi experiencia más con eso fue en el colegio. O sea, en el... ¿Puedo decir el nombre? Supongo que sí, ¿no? Ya lo hemos dicho, el nombre de...
No lo hemos dicho.
Entonces, no, olvídenlo. Bueno, en el colegio también, ¿no? En secundaria, mis experiencias peores de acoso fueron ahí. O sea, niños de tercero que ni siquiera le veías la cara. O sea, al parecer, estar en el pasillo y traer falda les daba todo, al parecer, según su cabeza pendeja, les daba todo el derecho. Ah, mira, le puedo tocar el culo, le puedo decir cosas asquerosas al oído. Es como, no, güey. Y también me acuerdo cuando, pues, yo usaba una falda normal, entre comillas, en el colegio, y una vez en el pasillo, una maestra casi me baja la falda hasta lo... Güey, casi me deja en calzones a media...
Ay, ¿qué le pasa?
Así, a medio pasillo, porque según mi falda era muy corta, y que porque mi falda era muy corta, era mi culpa si me tocaban. Así me lo dijo, y yo, verga... Y ese día, te lo juro que me la pasé muy mal porque me sentía muy culpable y ahí fue donde me sentía observada todo el tiempo, ¿sabes? Y siempre me sentía como que, güey, si traigo falda corta es porque me lo estoy ganando y que, güey, por mi culpa y por mi gran culpa, o sea.
Y ese es un sentimiento tan caca, o sea, neta es horrible ese sentimiento. Lo que yo les iba a decir es que, o sea, si hay hombres escuchando, es como que un piropo, neta, no, o sea, no provoca nada en una mujer, de que sí, nada, no, absolutamente nada.
Además de asco.
Si quieres ligarte una morra, o sea, si neta no sabes cómo hablarle y lo único que se te ocurre es decirle algo como para que se sienta, oh, es que le gusto. No, o sea, esa no es la forma. De que neta te hace sentir muchísimo mejor como persona en general, que alguien venga sin ninguna intención y te diga, oye, hoy estás bonita, o sea, hoy te ves muy, muy bonita. Y ya, o sea, con eso ya es suficiente. Y es más, provoca muchísimo más interés porque es como totalmente desinteresado, ¿no? De que, ay, pues te ves bonita. Y ya con eso ya es suficiente, un catalizador para comenzar algo. No tienes por qué ser asqueroso.
Exacto, no hay necesidad de decir... o susurrarle cosas asquerosas al oído. O sea, ¿cuándo has escuchado que una mujer, cuando que le griten a la mujer en la calle, ay, estás riquísima, y la mujer diga, ¡oh, estoy enamorada? No, güey, no pasa. Tus piropos no funcionan y nunca van a funcionar. Así que besties, no piropeen a la gente. Eso es la enseñanza del día de hoy. Repito, o te acoplas o te chingas. Y como no te acoplaste, te chingaste.
Te chingas.
Oh, sí.
Oh, y sí. Ya. Yes. Bueno, vamos a ir dando conclusión porque yo creo que ya duró como una hora el podcast.
Sí.
Bueno, recomendaciones. ¿Qué recomiendan?
¿Quién empieza?
No sé. Pues si quieren yo, de una vez. Este, pues yo les voy a recomendar And With Annie, porque yo la he estado viendo y hasta ahorita me ha encantado, todavía no lo termino. Pero sí, o sea, antes yo no sabía que, o sea, no entendía por qué tanto revuelo con que la habían cancelado y que no iban a hacer la cuarta temporada, pero ahora que ya la vi, sí estoy muy enojada con Netflix, o sea, 3 temporadas no me son suficientes, yo necesito otra, entonces, pues sí, se las recomiendo mucho y está muy bonita, lloré varias veces, pues ya, esa es mi recomendación.
Ok, a ver, mi recomendación del día de hoy es un grupo. Tengo mamados a todos con esto, pero escuchen a Enhyphen, ¿ok? Son un grupo de K-pop buenísimo, su último álbum, bueno, mini álbum, está buenísimo, todas las canciones, el concepto, los bailes, todo, las presentaciones, por favor, escúchenlos, están en Enhyphen.
Son con mi varo. Bueno, sí. Yo les recomiendo un anime que se llama Tokyo Revengers. Es buenísimo, weón. No les voy a dar spoilers, pero es muy bueno. Y bueno, de frase tercermundista, yo tengo una.
A ver.
Es un piropo.
Y hablando de no piropear, pero a ver, échate el piropo.
Pero no es grosero.
A ver.
Nena, ¿es usted comunista porque está lindísima?
No.
¡Está buenísimo! Es más, si alguien me dice eso, yo me enamoro.
Me enamoro. A mí me dicen eso y mira, uff, caí.
Igual, voy a compartir igual el que yo tenía. Salí en una conversación que tuvimos con más amigos del tercer mundo. Que fue, alguien dijo, hoy fue un día trágico, y alguien le respondió, cuando vives en el octavo mundo, todos los días son trágicos.
Y sí es cierto.
Ya.
Y pues, eso.
Les cerramos, todo. Muchas gracias por escuchar el podcast del día de hoy, espero que les haya brindado algo, espero que los haya hecho pensar, y nos vemos, bueno, no nos vamos a ver XD.
Nos escuchamos pronto.
Hasta la próxima.
Bye, besitos.